la Asociación de Estudiantes y Egresados sobre Discapacidad e Inclusión presenta
Rompiendo Barreras, donde la rompes tú, la rompo yo y la rompemos todos. En busca de la verdadera inclusión.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Rompiendo Barreras. El día de hoy tenemos dos invitados para que nos toquen un tema muy interesante acerca de una plataforma en particular. Hola, ¿qué tal? Hola, Augusto. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Bien, cuéntenos un poquito sobre ustedes para que nuestro público les pueda conocer un poco más.
Bueno, nada, muchas gracias a Sonapuc y a la asociación IAD por la invitación. This is Work es una plataforma de trabajo para personas con discapacidad. De hecho, es una innovación social que ganamos el año pasado en el concurso de Startup Perú, que nos permitió desarrollar la plataforma y también poder hacer todo esto que en el fondo busca mejorar los índices de inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú, que de por sí ya son bastante bajos, ¿no? ¿Cómo empezó? Empezó como un emprendimiento social en la Universidad de Lima.
Casa de estudios.
Sí, nuestra casa de estudios, bueno, con Augusto. De hecho, hoy en día hemos incorporado a más personas que trabajan con nosotros en el tema de This is Work, entre ellos e incluso las personas que es un equipo muy importante, que es el tema de gestión humana, que está conformado por un psicólogo de la Universidad de Lima y un psicólogo de la Católica, que se llama Alfonso Valdivia. Adicionalmente, también el equipo lo conforma un programador que se llama Oscar Fernández, que es un programador senior que nos ha apoyado muchísimo en el desarrollo de la plataforma. Y también algunas personas, muchas y varias, que también nos han apoyado de distintas maneras, ¿no?
Cuéntenos un poco sobre ustedes. ¿Qué especialidad estudian? Ya más o menos sabemos que fue a través de un concurso, pero ¿cómo surgió la idea en sí?
De hecho, ahí ambos, tanto David como yo, tenemos una afinidad con respecto a las personas con discapacidad. Yo tengo un tío que tiene síndrome de Down y, bueno, David tiene un tío que tiene retraso mental medio moderado. Entonces, ambos, de alguna manera, al momento de juntarnos para tratar de concursar en Primer Paso, que es un concurso de la Universidad de Lima, de emprendimiento, es que decidimos hacer algo que, de alguna manera, más allá de un emprendimiento, un startup, sea algo que marque la diferencia y que finalmente contribuya por el desarrollo de un Perú más sostenible, ¿no? Entonces, es así que, viendo las estadísticas que tenemos, las más recientes, de hecho, es del 2012, vimos un claro nicho, digamos, en el cual, o un campo de acción amplio con respecto a las estadísticas sobre la cuota de empleabilidad o la empleabilidad que tienen las personas con discapacidad en el mercado actual, ¿no? Entonces, digamos que una clara oportunidad de hacer algo era en este ámbito, pues, ¿no?
Cuando me comentaron sobre ustedes, la plataforma y la asociación me llamó un poco la atención el nombre en sí. Cuéntenos cómo surgió la idea del nombre. Porque cuando mi compañero me lo dijo, es This is Work, yo lo entendía como justamente como se escucha, ¿no? This, de esto es trabajo, algo así. Pero luego me dio a entender que era más allá de eso. ¿Nos podrían comentar?
Claro, el tema del nombre, de hecho, como tú bien lo dices, This is Work podría interpretarse del inglés, que podría ser tipo esto es trabajo, ¿no? Pero la verdad es que el nombre se nos ocurrió para tratar de vincular dos palabras que son el tema de la discapacidad y el tema de trabajo o empleo, ¿no? En este caso, this de discapacidad, ¿no? Y tratar de juntarlo con trabajo, entonces tal vez surgió la palabra this is work. Otro motivo era porque de hecho nos gustaría tener una presencia, digamos, como una especie de branding alrededor y desarrollar una marca, ¿no? Y para eso vimos que era importante tal vez tener una palabra un poco diferente y distinta, ¿no? A diferencia de tener, por ejemplo, una plataforma que sea trabajo para personas con discapacidad.com, que también existen, ¿no?
Claro. Y además la idea es coger un nombre que sea llamativo. Y yo creo que también han escogido muy bien. Bueno, ahorita nos vamos a un corte comercial y volvemos con este tema importante. Aquí en Rompiendo Barreras.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Sonapuc.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Se fue la luz.
¡Asu! ¿Otra vez?
¡Mamá! ¡15 minutos más!
¿Cansado de que te apaguen la energía? Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC y envíanos tu demo.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
¿Qué tal, amigos? Para los que recién se van conectando, el día de hoy estamos tocando un tema muy especial, muy en particular, muy importante, que es sobre la plataforma de This is Work. Para ello nos acompañan Augusto y David, los fundadores de esta maravillosa idea. Se nos acaba de acoplar también Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Anderson? Mi nombre es Rocío, para todos los que están, todos los oyentes. Y bueno, sigamos.
Sí, bueno, antes de continuar con este tema muy importante, quería recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes. Ahorita estamos haciendo el streaming también a través de Radio Zona PUC, IEDI, y también a través de la página de This is Work, que también lo pueden buscar en Facebook como This is Work o This is Work Perú, ¿sí? Así que a través de estas redes nos pueden buscar sin ningún problema. Ah, y otro tema muy importante, les recordamos que el día 25 de noviembre volvemos a las calles con la marcha de Ni Una Menos, ¿sí? Así que todos estén atentos, todos participemos por la misma causa. Bien, entonces, como estábamos consultando hace un momento para recapitular un poquito, David y Augusto nos contaban sobre cómo había surgido la idea de This is Work y en sí el nombre y cómo surgió a través de... fue un concurso, ¿cierto? Un concurso en el cual participaron más o menos 2 años.
De hecho, participamos en el 2015 en el concurso de emprendimiento de la Universidad de Lima. Bueno, no ganamos. Llegamos entre uno de los 10 finalistas del concurso y esto nos sirvió de alguna manera de base para poder continuar, de alguna manera aterrizar un poco más cómo deberíamos transmitir el proyecto y cómo deberíamos afinar las cosas que queríamos hacer, pues, ¿no?
Más o menos, ¿han hecho algún estudio en cuanto a estadísticas, por así decirlo, de cuántas personas con discapacidad se encuentran en la etapa laboral y todo ello? ¿Más o menos nos podrían comentar un poquito? ¿O al menos tienen una idea de cuál es el sector de edades que tienen enfocado a través de su plataforma?
Sí, bueno, está el estudio del 2012 que nos da algunos indicios, ¿no?, de más o menos cómo se distribuye en rangos de edad y también en temas de situación laboral, en temas del tema educativo también y distintos aspectos también del tema de la vida en general, de la persona con discapacidad en el Perú. Particularmente a tu pregunta, sí, en base a nuestra experiencia podemos decir que en rangos de edad nosotros nos enfocamos en una población entre 18 a 30 años de edad. De hecho, tenemos varias personas registradas en la plataforma que exceden incluso a los 60 años de edad, por ejemplo, ¿no? Son personas que tienen muchísima experiencia y que tal vez incluso por algún tipo de accidente laboral quedaron con algún tipo de discapacidad, ¿no? Pero, sí, dime.
Claro, claro. Sí, continúa.
Y bueno, es interesante porque, de hecho, nosotros nos enfrentamos a una población que en su mayoría, que es algo que hemos visto más en nuestra experiencia, no hemos hecho un estudio, pero en la mayoría de personas registradas podemos ver que son personas con un nivel educativo básico, ¿no? A lo mucho secundaria completa, muy pocos con nivel superior universitario o no universitario, y en rangos de edad es diverso, ¿no? Dependiendo, ¿no?
Y una pregunta, para tu usuario son las personas con discapacidad, ¿no? De 18 a 30 años, ¿no? Así es, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo es el user journey o la experiencia de la persona al entrar a la página? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Registrarse? ¿Cómo hacer?
En la página nosotros hemos desarrollado un formulario que las personas pueden llenar, ¿no? Uh-huh. Para poder registrarse, pero no funciona como una bolsa laboral, sino como uh-huh. una plataforma de lo que nosotros llamamos una plataforma de trabajo. No, esta plataforma de trabajo es una plataforma que permite que las personas envíen su registro y su CV y que pasen por todo un proceso de This is Work, que es un proceso de asesoramiento, ¿no? Primero de validación de los datos con la persona y luego una entrevista con uno de nuestros psicólogos y luego un asesoramiento para que puedan llenar un perfil de la mejor manera posible, ¿no? Esto está apuntado a mejorar su nivel de empleabilidad, ¿no? Y que tengan mayores probabilidades de ser escogidos para trabajar en una de las empresas asociadas a nuestra plataforma, ¿no?
Y en el tema de los aliados, las empresas privadas, ¿cómo hacen? Creo que hay una ley, o sea, la verdad no sé mucho de ley, pero hay una ley que rija las empresas que tienen que tener un porcentaje de personas.
Claro, hay una ley que es la Ley General de Personas con Discapacidad, que es la ley número 29973. Esta ley incluye en uno de los artículos el tema de la cuota de empleo de personas con discapacidad. Para empresas del sector privado, que son las empresas que nosotros a las que apuntamos, corresponde a una proporción no menor del 3% de su planilla total, ¿no? Esto se calcula en base al total de planilla electrónica que ha sido registrada en todo un periodo, o sea, periodo anual, y se pondera con todas las personas que han trabajado ese año y se fiscaliza, en teoría, todos los eneros, ¿no? Todos los principios del año siguiente, ¿no? Se ve sobre el año anterior. Entonces, sí hay una ley que obliga a las empresas, ¿no? En teoría esto se fiscaliza a través de la SUNAFIL, ¿no? Y están involucrados también el Ministerio el CONADIS, que es dependiente del Ministerio de la Mujer, ¿no?
Poblaciones vulnerables.
Y poblaciones vulnerables. Y bueno, entonces, sí existe una ley que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores, ¿no?
Ok. Tus aliados son las empresas privadas. Entonces, ¿qué mecanismos o qué es lo que ofreces, o sea, las empresas para que puedan llegar, o sea, a confiar, ¿no?, en This is Work?
Bueno, de hecho, ahí hay que tener, digamos, claro que las empresas son entidades privadas que quieren contratar a personas con discapacidad, ¿no? Más allá de la ley, por un tema de responsabilidad social y de querer contribuir, digamos, en la sociedad en la cual se encuentran ellos. Entonces, cuando ellos quieren hacer esto, ellos tienen dos principales problemas. Uno es el tema de que no encuentran un canal adecuado en el cual puedan conseguir candidatos con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y el segundo es que cuando llegan a conseguir algunos candidatos para las posiciones que ellos tienen, no son lo suficientemente estructurados los CVs, porque no es que la experiencia no la tengan, sino es no tienen tal vez la habilidad de poder venderse un poco más al momento de armar el CV y... Por último, no saben cómo las competencias que tienen, ponerlas en el físico, en el papel o en el resumen de vida que cada uno de estos tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros ayudamos a las empresas? Le damos un canal por el cual puedan contactar a este tipo de personas y finalmente les damos asesoría a las personas con discapacidad personalizada para que puedan estructurar un currículum que les permita a las empresas tomar una decisión al momento de contratar a cada una de estas personas.
¿Se puede decir que en este caso ustedes funcionarían como el nexo entre las personas con discapacidad y las empresas asociadas?
Sí, de hecho lo que pretendemos es contribuir positivamente en elevar el nivel de empleabilidad que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Esto mediante una asesoría personalizada y enalzando las competencias y habilidades que ellos mismos van desarrollando a lo largo de su vida.
En este caso ahorita, por ejemplo, sabemos que en cuanto a discapacidades, bueno, hay distintas ramas, por así decirlo, y me gustaría conocer un poco más de con qué tipo de personas están trabajando, o sea, qué discapacidades están afrontando hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, no creo que sea lo mismo si llegan a contactar con alguna persona invidente o alguien que tiene una discapacidad motora, ¿no? Si, ¿cómo ha sido el avance en cuanto a ello?
Efectivamente, no es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos trabajando por el momento directamente con personas con discapacidad física, inferior o superior. Y tenemos un convenio en proceso también con Manos que Comunican e Interpretan, que es una asociación que trabaja con personas con sordera parcial y también, claro, también profunda. Y con Ágora estamos trabajando también un posible convenio para personas con ceguera parcial y profunda. Entonces, ¿por qué estos convenios? Estos convenios son importantes porque son asociaciones que han trabajado muchísimo tiempo con este grupo de personas. Y cuentan no solamente con el conocimiento a nivel teórico, sino también técnico y con especialistas, ¿no?, que nos permiten una mejor vinculación en caso trabajemos con alguna empresa, ¿no?
Me gustaría que, antes de continuar, podrías invitar a todos nuestros, radio oyentes, que a las plataformas o los medios de contacto con los cuales se podrían comunicar con ustedes.
Claro, Ustedes, bueno, las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Se podrían registrar en la plataforma web que es www.thisiswork.com. Hay un botón de registro en el cual las personas se pueden registrar o nos pueden encontrar en nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook como This is Work Perú, Twitter, LinkedIn, en Google Plus también y en YouTube también nos pueden encontrar, ¿no? A las empresas las invitamos a que se pongan en contacto con nosotros también a través de la plataforma o nos escriban a info@thisiswork.com si tienen algún requerimiento laboral o les interese contratar discapacidad, sea por el tema de la cuota legal o por incluso políticas de diversidad dentro de la organización.
Y en este caso, ¿qué tan accesible es? ¿Necesitan ciertos requerimientos en cuanto a información sobre la empresa? ¿Con qué datos manejan para poder hacer el contacto directo con la empresa?
La empresa se registra de manera gratuita. Eso sí es importante mencionarlos. El registro y la publicación o envío de convocatorias es gratuito porque, a diferencia de una bolsa de empleo genérica o masiva, estos puestos de trabajo más específicos no requieren un trabajo adicional, ¿no?, para poder conseguir a los candidatos. Entonces, las empresas se pueden registrar de manera gratuita, como te digo, y nosotros hacemos un levantamiento del puesto, ¿no?, y lo adecuamos a los requerimientos y estándares que This is Work plantea para una buena contratación de una persona con discapacidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay algunos puestos, por ejemplo, que si no se adecúan para una persona con discapacidad, sea por un tema de riesgo, sea por un tema de accesibilidad, por ejemplo, o las mismas funciones del puesto, entonces nosotros no podemos simplemente colocar a una persona solo por colocarla, ¿no? Tenemos que evaluar todos esos factores que en muchos casos, en otros puestos no se evalúan, ¿no?, para poder considerar que un puesto es apto para poder ser considerado para nuestras personas, ¿no?
Claro, y hablando de temas de accesibilidad o diseño universal, también hay que recordar que hay, como habíamos mencionado, de la misma forma que hay un porcentaje en las cuales la empresa tiene el deber de poder contratar a las personas con discapacidad, también tienen el deber de poder implementar un diseño universal que les permita justamente acoplar a distintas discapacidades, distintas personas con discapacidad, así que hay que tomar ello en cuenta, que es muy importante, no se trata solo por el hecho de que yo soy una persona con discapacidad motora y por ende no tengo la oportunidad de poder acceder a un trabajo al cual estoy interesado, así que hay que recordar ello. Y ya sabemos que el nexo con This is Work sería una genial idea para poder acoplarnos, ¿sí? Bueno, entonces ahorita vamos a ir a un breve comercial. Vamos a volver con Augusto y David para que nos sigan contando y poder finalizar con este gran importante tema sobre la plataforma de This is Work. Sí, síganos en nuestras redes sociales, estamos en streaming y volvemos con Rompiendo Barreras.
Regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Se fue la luz.
¡Asu! ¿Otra vez?
¡Mamá! ¡15 minutos más!
¿Cansado de que te apaguen la energía? Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC y envíanos tu demo.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
no te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Ya estamos de vuelta aquí en Rompiendo Barreras. Y bueno, recapitulando un poquito para los que recién se están conectando con nosotros a través del streaming, las redes sociales, ya sea de Radio Zona PUC, Ayedi o la página de This Is War. Justamente estamos comentando sobre la plataforma en sí, que trata de ser como un nexo entre las personas con discapacidad y las empresas en sí, para poder generar mayor empleabilidad a favor de las personas con discapacidad. Hay algo en particular que ahorita estamos viendo a través de nuestra transmisión en vivo, es que Ren Usami nos está escribiendo a través de la transmisión y nos pregunta si habrá algún evento taller libre para informar o educar más a las personas acerca de que no debemos excluir, sino incluir a las personas con diferentes habilidades. Y es cierto, primero vamos a tocar el tema de lo que menciona Ren Usami. Es importante tratar de difundir esta perspectiva sobre lo que es ser una persona con discapacidad. Tratemos de romper esa barrera que nos trata de limitar con la sociedad. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, ya sea nosotros como sociedad, excluimos a las personas con discapacidad, y a veces también las personas con discapacidad cometen el error de excluirse a sí mismas. Así que lo más importante primero es reconocerlo, tratar de difundirlo, y así que de esa forma podemos dar a conocer y sensibilizar mejor a la población. Ahora, con respecto a su consulta en particular, le comento a Ren Usami que sí, específicamente a Ayedi trata de difundir de la mejor manera distintos eventos o talleres. Ahorita lo más próximo te podría decir, porque justamente el último evento ha sido hace poco, te podría mencionar que sí o sí iniciando el próximo año vamos a lanzar otro evento para poder seguir difundiendo, lo cual les comunicamos que no solo es un evento para la PUC, dado que la asociación se centra, por así decirlo, en la universidad. Pero tenemos la participación del distinto público, así que no habría ningún problema, con ello, y que se puedan inscribir en el momento en que lancemos la convocatoria o el evento en particular.
¿Sí? Join us, ¿no?
Sí, claro, exacto. Bueno, continuando con el tema, lo que quería preguntarles a ustedes, ya que Rocío les había preguntado sobre los aliados en particular, ¿podrían enfatizar algunos aliados que tienen hasta el momento para que los demás puedan conocer un poco sobre ello?
Sí, concretamente ahorita estamos trabajando con Agora Perú en un proyecto con personas con ceguera, ¿no? Que normalmente se han capacitado como teleoperadores en Intel, y estamos buscando hacer un proyecto con ellos. Eso esperamos tenerlo a fines de este mes, para en diciembre ya poder comenzar a promocionarlo dentro de las empresas. Con Manos que Comunican e Interpretan estamos haciendo un proyecto que en principio es para el registro correcto de personas con discapacidad auditiva, y luego también para la asesoría para el desarrollo del perfil, ¿no? Ellos ya trabajan incluso con algunas empresas, y nosotros también estamos buscando algunas empresas que estén interesadas en la contratación de este grupo de personas, ¿no? En cuanto a otras asociaciones o convenios, tenemos un convenio con FAIS Perú, que es una empresa que se dedica a hacer consultoría y distintos servicios en torno a la discapacidad, orientado al tema de empresas principalmente, concientización y talleres. Y con otras asociaciones también estamos en contacto para ver qué otras formas se puede lograr de colaborar juntos hacia este mismo fin, ¿no?
Hay algo que se relaciona que me gustaría enfatizar con respecto a la pregunta que habíamos mencionado y que no solo a través de YEDI se trata de difundir. Ustedes, como This is WordTra, ¿qué medios están usando ahorita hasta el momento? Habría justamente referido a la pregunta. ¿Ofrecen talleres, eventos que puedan permitir a la sociedad conocer un poco más acerca de ustedes y de la forma que tratan de difundir su trabajo?
Estamos terminando de desarrollar una capacitación que queremos dictar en distintos colegios, ¿no?, o centros especializados en educación especial. Y esta capacitación va a ser dirigida por nuestros dos psicólogos, ¿no?, y es una capacitación orientada al tema de desarrollo de habilidades blandas y también desarrollo de perfil laboral correcto, ¿no? Es una capacitación que estamos terminando de estructurar y nos gustaría promocionarla en este sector, ¿no?, que son las distintas instituciones o colegios de educación especial, ¿no?, que al final son las personas que dentro de poco van a terminar saliendo al mercado laboral.
¿Más o menos tienen alguna fecha o próxima o algo en concreto que podríamos lanzarlo y decirlo?
En concreto, bueno, están terminando de terminar con el tema de los módulos distintos y el plan de los temas que van a tocar. Pero sí nos gustaría terminar el año con algún piloto, ¿no? Principalmente estamos viendo algunos centros. Podría ser tal vez el colegio La Alegría del Señor, que hemos tenido contacto con ellos, y nos gustaría ver también con los chicos que estudian ahí, implementar un piloto para empezar con ese tipo de talleres, ¿no?
¡Qué genial!
Ya, una pregunta. Sí, Rocío, claro. O sea, ustedes son una empresa, o sea, no diré, ustedes son un emprendimiento que ya, bueno, ya es un startup que se encarga mayormente de la selección o reclutamiento de las personas, o sea, mejor dicho, las empresas privadas terciarizan y ustedes se encargan de la selección y ustedes es en el proceso de reclutamiento que seleccionan qué persona es idónea para ir a tal puesto, o es la empresa que se encarga de ese proceso.
O sea, nosotros lo que nos encargamos es un poco, no de todo el proceso de selección y reclutamiento, es decir, yo no le digo a la empresa, contrata a esa persona, sino lo que hacemos es un poco identificamos las habilidades que tienen las personas con discapacidad y las que son más afines al puesto requerido por la empresa, los referimos de alguna manera, por decir, de una terna de 2 a 3 personas por cada posición solicitada por empresas, y estas a su vez las empresas proceden a entrevistarlos y de alguna manera seleccionan al candidato idóneo para la posición requerida, ¿no?
Y normalmente, claro. Creo que es algo que les podría interesar a las personas que logren contactarse, ¿qué tiempo tienen que esperar para poder formar algún nexo laboral con alguna empresa en particular? Si yo, por ejemplo, siendo una persona con discapacidad, me comunico hoy día con ustedes, normalmente, ¿cuánto es el margen de lo que logra hacer una comunicación idónea con la empresa en particular a la cual esté referida?
Bueno, en este momento nosotros estamos en búsqueda de la generación de la base de datos, ¿no? Un poco también para ampliar con tu pregunta, sería, nosotros estamos ofreciendo una base de datos diferenciada en lo que hoy en día uno podría encontrar en el mercado, ¿no? Augusto lo mencionó, y la empresa enfrenta algunos problemas al querer contratar personas con discapacidad, y dos de ellos son que no encuentran perfiles idóneos para los requerimientos que tienen y no encuentran fuentes de captación de perfiles, ¿no? Los perfiles que les envían suelen ser los mismos perfiles que las personas llenan, en muchos casos tienen errores de estructura, errores ortográficos, o no demuestran verdaderamente el valor de la persona o sus aptitudes, ¿no? Entonces nosotros ofrecemos ese perfil diferenciado. Y para las personas que quieren registrarse, el periodo más o menos demora 2 semanas entre la primera validación de datos y la entrevista, porque todos los perfiles This is Work que generamos pasan por una entrevista por nuestros psicólogos, siempre, ¿no? Entonces es algo un poco diferencial que requiere cierto trabajo por un tema de coordinación evidente y también por el desarrollo del final del perfil. Luego de eso, nosotros ahorita también estamos en búsqueda en distintas empresas para poder hacer este vínculo. Eso es relativo, no puede demorar dependiendo de las funciones que la empresa requiera, ¿no?
Bien, entonces ya para terminar, les invitamos a todas las empresas con las que podamos tener algún contacto, tratar de justamente contactarse con This is Work para poder fomentar esta alianza, ¿no?, y poder ayudar más a las personas con discapacidad. ¿Algunas palabras para poder finalizar? Por ejemplo, ¿qué planes tienen a futuro o algunas recomendaciones que darían?
¿O qué esperarían lograr?
Bueno, más que planes a futuro, a mí me gustaría invitar a todas las personas con discapacidad que nos están escuchando a que se registren en nuestra plataforma. Nuestra principal misión y visión es tratar de contribuir en mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad, y en verdad estamos dispuestos a ayudarlos en todo lo que podamos. con el afán, digamos, de contribuir en este propósito que tenemos, ¿no?
Claro, el proceso es completamente gratuito para la persona no tiene que desembolsar ningún tipo de aporte en ninguna etapa del proceso del desarrollo de su perfil, ¿no? Entonces, digamos que es una oportunidad que las personas tienen de registrarse, y en todo caso, sea que tengan o no una discapacidad grave, severa o leve, poder ver el tema de asesoramiento para mejorar su nivel de empleabilidad, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando.
Bien, entonces esto ha sido, gracias chicos, gracias Augusto, gracias David por acompañarnos. Esto ha sido la plataforma EasySWOR, así que les invitamos tanto a las personas con discapacidad como a las empresas poder hacer el contacto con EasySWOR. No se olviden de seguir nuestras redes sociales y bueno, nos vamos a un corte y regresamos en Rompiendo Barreras.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Sonabook.
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones!
¡10 millones!
La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Hola, ¿qué tal chicos? Ahora regresamos en Sin Vendas, en la sección Sin Vendas, y estamos con nuestra invitada
Diana, que ya nos ha acompañado en un programa anterior. Para los que han estado sintonizándonos hace 2 semanas, ella nos acompañó en la última sección a contarnos un poco su historia, y hoy día retomamos, ya que nos quedaron varias cositas pendientes con ella y sobre lo que ha tenido que afrontar. Para hacer un breve resumen sobre lo que habíamos tocado en esa oportunidad, Diana es una chica que podrías en todo caso explicarnos cuál es
mejor.
A lo que te has afrontado para poder retomar y nuestros oyentes nos conozcan un poco más sobre ti.
Claro, soy Diana y prácticamente soy de gestión y estoy en los últimos ciclos. ¿Cómo se llama? Como les comenté, me acuerdo en aquella ocasión, a mí me diagnosticaron lo que era hipoacusia neurosensorial bilateral. En otras palabras, significaba que...
Y en castellano.
En castellano. Significaba prácticamente de que mi capacidad de poder oír era muy limitada. Escuchaba cuando me hablaban muy fuerte, y sobre todo se me dificultaba entender las palabras. Por ejemplo, la palabra fecha y flecha la solía confundir. O si una persona hablaba muy rápido, no podía entenderla, me parecía escuchar como un pequeño murmullo, pero prácticamente no se daba lo que era la comunicación.
Claro, y ahí es cuando tú dices que llegaste a ser un turismo médico.
Prácticamente sí.
Cuando me estabas comentando, sí. Y la verdad que me parece genial que estés aquí con nosotros nuevamente para poder contarnos un poquito más, porque hay varias cositas que quedaron pendientes sobre lo que has tenido que afrontar, sobre el tema personal por tu parte y sobre la sociedad, lo que creías, los prejuicios. Coméntanos un poquito sobre eso.
Ya, lo que sucedía que en mí, a veces como que tenía ese debate, ¿no? ¿Era un tema personal o lo tenía que comunicar? Entonces, frente a esas situaciones... y más que nada por los prejuicios y estereotipos y el estigma que existe hacia una persona con discapacidad, yo por mi parte decidí, no decirlo. ¿Por qué? Porque, empezamos, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Cuando alguien dice, pasaban de, por ejemplo, de yo soy Diana, me dicen a veces, sorda. Entonces, pasaba de cambiar mi nombre por algo que yo no me identificaba, porque yo sí podía ir todavía con los audífonos, pero el desorden en sí significa la pérdida total. Entonces, ¿cómo se llama este? O las palabras con las que todos creo que han escuchado cuando dicen discapacitados, y no es un término correcto para poder hablar acerca de la discapacidad. Ahí es donde, ¿cómo se llama? Desde el lenguaje mismo, uno puede ver cómo esos estereotipos, esos prejuicios están dentro de la cabeza de muchas personas, incluso también dentro de las personas con discapacidad. Entonces, era por esas razones que yo decidí quizá no comunicarlo en su momento. ¿Y cómo se llama? Porque decía, van a juzgarme, van a discriminarme, quizá si yo estoy empezando en la universidad y puede ser que se me dificulte encontrar trabajo, no sé, ¿cómo podría ser esa situación?
Entonces, sí, justo nos habías comentado hace 3 semanas que ya habías pasado el proceso de la academia y ya estabas entrando a la universidad. Yo te quería preguntar, pero se acabó el tiempo, ¿qué herramientas te brindó Católica? ¿Qué herramientas incluso te brindó para que tu estadía sea mejor en la universidad?
Ya, pues realmente con la facultad de gestión, yo me vi la necesidad de tener que comunicarlo, porque sabía que era necesario, porque si había un cambio, no solamente el cambio partía de mí, o de adaptarme, o de entrarme adelante, o de grabar mis clases, o de hacer cosas adicionales, ¿no? A lo que un alumno por lo general no hace. Entonces, frente a esas cosas, hablé con la facultad y, ¿cómo se llama? También me comentaron que a veces, bueno, al menos yo noté que quizá no sabían cómo manejar el tema. Entonces, yo trataba de explicarles un poco cuál era lo que necesitaba, qué ajustes razonables se podrían dar y cómo se llama. Y conversamos con eso. Y fue una pequeña estrategia de poder que ellos comunicaban a mis profesores con los que yo estaba llevando los cursos. Y, ¿cómo se llama? Al final de la clase yo me acercaba, hablaba con ellos y entre ambos coordinábamos cómo podíamos hacer de tal manera que yo no me perdiera en las clases y no tuviera que estar ahí volando, por decirlo así. Eso fue una parte. Sin embargo, tengo que decirlo porque muchas veces No se logra eso de manera constante. ¿Por qué? Yo soy consciente de que una persona se puede cansar de estar entonando muy alto la voz durante toda la clase. Son 2 horas o 3 horas de clase. Se puede cansar y es normal. Pero entonces, frente a esas situaciones, ¿qué se podría hacer, no? Entonces, ahí es donde faltan ciertas medidas que todavía se deben de trabajar. Pero en realidad yo agradezco mucho porque el hecho de que se haya involucrado en situaciones, poder hacer algo. Pero como digo, falta todavía trabajar, no solamente por la parte de discapacidad auditiva, también por la parte de accesibilidad. Por ejemplo, si una persona que se moviliza con silla de ruedas, por ejemplo, a veces no puede subir a ciertas facultades que aún no tienen ascensor, por ejemplo, y tiene, supongamos, clases en los tercer piso, cuarto piso, en ese caso.
Cierto, hay muchas cosas todavía por mejorar, pero esto se va a lograr solo si logramos difundir adecuadamente, sensibilizar a la sociedad y, bueno, tomar conciencia sobre ello, porque, como mencionaba Diana, es muy importante primero reconocerlo. Y hay algo en particular que debemos enfatizar, el hecho de que una persona, el trato, hay que saber tener un poco de prudencia o un poco de tino al momento de tratar a las personas. Hay un error muy común que también se comete, es el hecho de que se logra herir, por así decirlo, sin querer, porque no se conoce. Desde lo que había mencionado Diana, desde decir discapacitado, la persona no se va a sentir de la misma forma si tú realmente lo llamas como es, que es una persona con discapacidad. Y en realidad, si retomamos lo que ya hemos conversado hace semanas atrás, desde que iniciamos los programas de Rompiendo Barreras, la discapacidad realmente es la sociedad la que lo crea. La persona simplemente tiene una deficiencia y las barreras con las que tiene que aportar, ya sea a nivel de infraestructura, a nivel de conocimiento sobre la sociedad, son distintas. Entonces, la idea es poder reconocerlo y tratar de aportar nosotros como personas, identificarlo, tratar de tener un poco de tino y sensibilidad al momento de tratar a cualquiera, no solo a las personas con discapacidad, sino en general. Hay algo en particular también que me gustaría que lo menciones, ya que lo que tuviste que afrontar en idiomas Católica, porque el aprender un nuevo idioma y tener la dificultad de poder justamente problemas con el listening o cosas así, lo que me habías comentado la vez pasada, me gustaría que les comentes también a nuestro público.
Ah, sucede que, bueno, el inglés, por ejemplo, todo eso tenemos que llevar.
Odio el inglés. Sí. Odio.
Y prácticamente yo también me fui y me matriculé en idioma católica. Y cómo se llama, recuerdo que en un primer momento las cosas no se me dificultaban mucho porque yo tenía alguien, una persona de confianza que me podía ayudar. Sin embargo, cosas como el listening, los audios que se reproducían y que con base en ello uno tenía que escribir o seguir la sesión de clase,
responder
era muy difícil. O cuando cuando tenía que conversar con otra persona, y por general es un espacio de aprendizaje, por lo tanto la pronunciación o puede ser muy rápida o puede ser quizá no tan correcta.
Exacto.
Entonces, frente a esas situaciones, recuerdo que me animé a comentarlo a una profesora y sucede que en realidad yo pensaba que las cosas se iban a mejorar un poco más el hecho de haber comunicado, ¿no? Y sucedía que la profesora solía, cuando había ciertas palabritas que el alumno no sabía cómo pronunciar y esas cosas, me solía decir a mí, y es esa dinámica en que ella tenía que decir la palabra y yo repetirla, y siendo que no escuchaba muy bien y a veces como que trato, a veces puedo escuchar como les comentaba, fecha y flecha, y son tan diferentes, y yo también puedo repetir algo que ni siquiera se ha mencionado. Entonces, esas situaciones me causaban bastante estrés y desmotivación. Y eso no, también no fue una experiencia, porque así como hubo una mala experiencia, también hubo una muy buena experiencia, que también quiero decirlo. Caso que una persona, una profesora, que recuerdo que sí sabía manejar la situación, me pareció eso, debido a que vocalizaba las palabras de manera más linda y de una forma hacía que la clase también, en la clase yo también pudiera participar. Y eso era algo como que me decía, bueno, me seguí a meterle el punch a idiomas. Sin embargo, me encontré también con una situación en la que al final me acuerdo que comenté a un profesor que tenía hipoacusia y cuáles eran las situaciones que me perjudicaba a veces en poder aprender, ¿no?
Claro.
Y cómo se llama, recuerdo que me había dicho algo como que, ¿cómo sé si eso es verdad lo que me estás diciendo? ¿Cómo sé que no te...? En otras palabras, para mí era como que no...
Estaba desconfiando en ese momento.
Que estabas aprovechándote de eso. Y eso siempre ha sido un aspecto de por qué yo no comunicaba. El hecho de que pensara o de dar a pie de que me aprovechara de la situación. Y eso era algo que no me gustaba y tampoco me gustaría que las personas pensaran. ¿Cómo se llama? O sea, en cierto modo, desmerecer los méritos de alguien, ¿no?
Claro.
¿Y cómo se llama? Y fue en esa situación en que me dije, bueno, si hay una prueba o no de que soy o no, porque no tendría que llevar mi certificado médico, era mostrarle mis audífonos. Pero ¿en qué momento una persona realmente tiene que probar algo si estamos hablando de un tema, ¿cómo se llama?
Claro, eso es a nivel educacional. La idea es que el profesor justamente pueda mostrar las distintas medidas simplemente porque el alumno necesita otro tipo de forma de aprendizaje. No se trata de que los otros como alumnos o los alumnos simplemente no sepan sobre el tema, sino que tenemos distintas habilidades o formas de poder aprender. Y esa es la idea de que un profesor, un docente de aula, tiene que estar capacitado y tener la tolerancia para poder escuchar y poder adecuarse a las mismas. No, en este caso me parece un poco muy imprudente, fuera de lugar. Y pero algo que justamente relacionado a ello es, tú mencionabas que justo antes de que hagas el paso, des el pie de mencionarlo, darlo a conocer, porque eso es lo que te logró hacer un gran cambio, ¿no? Porque una cosa es lograr difundirlo. Si logras difundirlo, la otra persona sabe y por ende puede hacer algo. No solo eres tú, ya no eres tú. Y hay algo que también decías, que tenías distintas dificultades, recapitulando para los que no estuvieron en ese momento o en la transmisión, es lo que tú mencionabas, ¿no? Que tenías que hacer, por ejemplo, para tus estudios, doble esfuerzo.
Exactamente.
Tratar de leer los labios, por ejemplo, lo que comentabas, leer los labios del docente. ¿Y qué pasaba si el docente se volteaba, por así decirlo, y tú no podrías leerle los labios? Era un tormento, supongo.
Demasiado. Y era como que tenía que volver o grabar los audios o tener que, ¿cómo se llama? Pedirme prestado. O el hecho también de leer los labios, estar girándome y tener que perseguir con la mirada al profesor o al docente, hace en cierto modo un doble esfuerzo mental. Y hacer eso por, digamos, que un día tienes unas clases de 6, 7 horas, 5 horas, ya era demasiado. Y eso también fue una parte que me estaba también cansada, ya era suficiente, y no solamente el cambio tenía que venir de mí, sino también tenía que venir desde afuera. Un cambio realmente, no solamente sea en área, sino de manera holística, como decimos cuestión. Entonces, ¿cómo se llama? Ah, justamente como me hablaste de la facultad también, últimamente, por ejemplo, algunos, hablando con el coordinador más que nada, luego vemos que algunos profesores utilizan micrófonos, los micrófonos en las clases. Y en realidad eso también me ha permitido poder, poder mejorar la situación de los que les comentamos en un principio.
Bueno, otra vez se nos quedaron cortos pequeño espacio, pero hemos podido conocer un poquito más del caso de Diana, y la idea es siempre tratar de difundir estos pequeños casos para que la sociedad, los que se sientan, yo sé que a través de esto, a través del programa, hay muchas personas que se sienten identificadas, no solo porque pasen por el mismo problema o el mismo percance, sino porque nosotros también como sociedad tenemos algún conocido, algún familiar, algún hermano, primo, vecino, que puede pasar por ello, y la idea es poder tratar de comprender un poco más, tratar de sensibilizar a la sociedad. Así que nuevamente, Diana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Rocío, no sé si quieres...
Sí, gracias Diana por venir, y tal vez creo que te vamos a invitar otra vez porque ha quedado corto el tiempo. Y bueno, no se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram, en la página web www.iedi.com. Y haciendo un resumen de lo que hablamos de This Is War, una plataforma en la cual las personas con discapacidad pueden tener como una forma de mentoring, asesoramiento, para que puedan encontrar trabajo y ser competitivos en el mercado laboral. Sí. Por otro lado, como Anderson.
Claro, por otro lado hemos tenido nuevamente aquí en el programa a Diana, quien nos ha contado un poquito más de la experiencia que ha tenido que afrontar durante aquí su estadía en la PUC, su estadía prácticamente desde quinto de secundaria, y todo ese cambio que logró cuando ella pudo afrontarlo y decirlo, de que tenía este percance y necesitaba ayuda. Y felizmente ha habido algunos cambios que todavía estamos por mejorar y que se puede lograr si lo logramos difundir.
Finalmente, no se olviden que el próximo programa, el próximo martes, va a haber sobre educación inclusiva, así que no se lo pierdan, que va a estar muy interesante.
Sí, así es. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros en un programa más de Rompiendo Barreras. Y bueno, solo los invito a que nos sigan nuestro streaming, sigan aquí con Radio Zona PUC y en IEDI. Así que gracias, nos vemos.
Gracias, nos vemos.